primer lugar me interesa el cruce que se da entre la ciencia y el periodismo, porque hay una constante tensión entre la formación científica, el oficio periodístico, y en distintos momentos de la novela pareciera que se van cediendo el protagonismo. Al inicio aparece una figura muy importante, rupturista, del periodismo universal, como es Oriana Fallaci, y justo cuando estaba leyendo el libro miraba uno de los libros de Oriana. Oriana Fallaci se entrevista a sí misma, y quería saber, teniendo en cuenta el cruce en la vida de Paolo Giordano entre la física y el periodismo, y la tensión del personaje principal de la novela, si se puede interpretar Tasmania como un homenaje, como un rescate, como un intertexto, incluso no deliberado, no buscado, a Oriana Fallaci.
Tengo que decir que no lo había pensado. Seguramente Oriana Fallaci ha sido una figura algo mítica, que yo la recuerdo desde que yo era pequeño. Cuando era niño, uno de los muy pocos libros que creaban un evento absoluto, yo lo recuerdo con la salida de un par de libros de Oriana Fallaci, como Inshallah. Recuerdo a mis padres que lo leían, pero yo era todavía bastante pequeño. Esto quizás ha pasado un poco así bajo piel, pero como luego cuento en el libro, recuerdo en cambio en una de las aulas de física, donde había un colectivo de izquierda para el que Oriana Fallaci era un símbolo que combatir. Había como un cartel que le tomaba el pelo, por así decirlo. Y tengo que decir que ha sido en las últimas semanas que me he preguntado cómo habría intervenido ella en este debate. Muchos se lo preguntaron en los años de los atentados terroristas en Europa. Pero todo esto me lo estás planteando tú ahora, realmente. Es una figura a la que yo no he hecho referencia explícita, pero sí, seguramente, como habéis visto en el libro, hay un personaje que sí, que es una periodista de guerra, que puede un poco tener entre sus modelos a Oriana Fallaci. Y esto seguramente tiene que ver con muchas personas que yo conozco y que veo, y con una parte de mí. He un poco estudiado y trabajado con las narraciones de guerra, y en el último año me he ocupado mucho de Ucrania. He ido un par de veces, he intentado escribir sobre eso, observar, y pasa algo con el hecho de acercarse, de ir a los frentes donde hay conflicto, hay guerra, que en mi opinión revela mucho de la naturaleza humana y del presente de una manera sumamente clara, que en cambio es difícil encontrar en la vida más normal. Y esta es una de las razones por las que siempre me han llamado mucho la atención estas situaciones, y me he sentido llamado por estas situaciones. Pero al principio de tu pregunta mencionaste la relación entre ciencia y periodismo, que en el libro seguramente es muy importante. Como decía antes, el libro en mi cabeza nació durante el periodo de la pandemia, y esto me imagino que un poco en todos los países que están representados hoy ha pasado algo similar, ¿no? Ha habido un momento en el que algunos científicos han entrado en el debate público. Científicos que siempre habían estado como de lado han entrado totalmente en las máquinas de los medios, en la tele, en los periódicos. Se han hecho figuras como muy visibles, ¿no? Cada país tenía sus dos o tres científicos de referencia. Y se vieron cosas muy interesantes, algunas incluso divertidas, como el hecho, por ejemplo, de que estos científicos al principio eran tan tímidos, luego pareció casi que les gustaba bastante estar así bajo los focos, ¿no? Y Por ejemplo, el personaje de Novelli en el libro era para tomarle el pelo un poco a la ciencia, que al fin y al cabo está hecha de personas con todos sus límites y muy a menudo también con mucha gana de aparecer. Pero se ha visto también cómo estamos en una época en la que existen un montón de expertos. Por cualquier cosa hay un experto de referencia al que se le pueden hacer preguntas. Y es una época en la que también no hay nadie que sea lo suficiente experto de todo para como hacernos sentir que estamos en las manos de guías fiables. Y me olvidé lo que quería añadir. Pero bueno, esta relación muy compleja entre la realidad de las cosas, las realidades científicas específicas y todo esto cómo llega al debate público, seguramente era uno de los aspectos que me interesaba mucho contar porque lo vemos continuamente. Esta repetición de equívocos y estamos en esta época del populismo. Por un lado queremos los expertos de todo y por otro lado no creemos ya a nadie y a nada y siempre vamos a buscar nuestra versión de la realidad más cercana a nuestros prejuicios, ¿no? Es una época complicada tanto para los periodistas como para los científicos y para esta entrecruzada que hay entre las dos cosas. Sí, a lo mejor se ha transmitido de una manera algo más romántica que lo que yo entendía como idea. Pero realmente creo que en medio de todas estas crisis, los conflictos, la crisis climática, de hecho, las cosas que luego nos atormentan por la noche siempre son las mismas y siempre son cosas muy cercanas y pueden ser muy comunes, como el amor, si tenemos el amor, si no lo tenemos, si va bien, si va mal, los hijos, los padres, la salud de nuestros queridos, el sexo. Son todas cosas que de alguna manera forman nuestra vida de seres humanos y son realmente temas universales también en la literatura. Y en Tasmania la pregunta que me planteaba era ¿qué relación podía haber entre esta vida íntima que sigue existiendo y este mundo alrededor que se ha hecho cada vez más presente en nuestros días? En el pasado casi no era así, podíamos olvidarnos del mundo lejano durante unas horas y solo de vez en cuando volver a contactar con ello, ¿no? Pero ahora siempre está presente. Entonces, ¿cuál es el efecto de este mundo también en el amor? ¿Es posible que la sugestión que estos tiempos nos provocan pueda tener un efecto en nuestras relaciones más íntimas, en nuestra capacidad de abandonarnos a los sentimientos, de esperar? Entonces, quizás para contestarte de manera más específica también podría pensar en esto, o sea, que es la relación entre la esperanza y el amor. Son dos cosas que parecen diferentes, pero que realmente están muy vinculadas entre ellas. También la posibilidad, lo de tener la posibilidad de dedicarse totalmente, plenamente al amor. Este también es una especie de privilegio que hoy quizás vemos como amenazado de alguna manera. En el libro creo que esto también se percibe, aunque finalmente la verdadera Tasmania de este narrador, de este protagonista, es decir, este lugar seguro donde salvarse, creo que en el libro todo esto está muy vinculado con la relación que él tiene con su mujer. Al fin y al cabo, con el amor, entendido también como relación de refugio. No sé si he conseguido contestar. En Italia hay una tradición importante de relación entre, digamos, literatura y ciencia. Como para Sábado, uno de los autores que al que yo estoy más vinculado de esa generación es Primo Levi, un escritor de mi ciudad, de Turín, que además era químico y cada mañana el laboratorio donde él trabajó durante muchos años estaba muy cerca de la universidad donde yo estudié. Por la mañana yo cuando llegaba a la universidad veía una placa dedicada a Primo Levi. Para mí siempre ha sido una referencia y creo que sí, que esta es una posibilidad. Hay mucho espacio, mucha necesidad de poblar ese área que hay entre las ciencias exactas y la narración, la literatura, la ficción, porque vivimos en un mundo cada vez más especialístico, cada vez más tecnológico, y el riesgo es que estemos viviendo en un mundo del que entendemos solo una parte muy pequeña cada vez más. Hoy tenemos casi una especie de afán entre todos los escritores, pero también entre los periodistas, todas las personas de comunicación, que tenemos realmente la percepción de no conseguir estar al tanto, ¿no?, de cómo la ciencia lo transforma todo. Nos viene difícil. Y en Tasmania quería jugar un poquito con esto de manera ligera. En Italia ahora tenemos este gobierno de derecha y una de las primeras preocupaciones de este gobierno era que había que proteger el idioma italiano. Entonces, dejar ya de utilizar palabras inglesas, palabras extranjeras y decirlo todo en italiano, que es algo que puede llevar a unas paradojas ridículas hoy en día, intentar decir algo que ha nacido en un mundo global en su propio idioma soberano, por así decirlo. Yo en Tasmania intento hacer lo contrario. Intento dejar entrar en el libro lo más posible lo que es, antes que nada, el lenguaje de las ciencias, de la modernidad, del debate actual, porque lo veo como interesante. Creo que las novelas, primero que nada, tienen que ser experimentos de palabras. Y hoy en día la modernidad, las ciencias, nos ponen a disposición muchísimas palabras nuevas que son ideas nuevas y que es interesante dejarlas entrar en una novela. Has utilizado la palabra existencial y me ha hecho sonreír porque tuve una conversación, no sé si fue con un editor, pero de todos modos fue en la fase de publicación del libro y una de las palabras que me dijeron, no tienes que mencionar nunca que es un libro existencial porque nadie quiere leer libros existenciales. Ya, en cambio es una palabra que me gusta mucho, estoy muy vinculado con esta palabra y creo que muy preciso, muy poético, una manera muy precisa y poética de poner las cosas. Y creo que sí, que Tasmania en este sentido es un libro existencial. En el sentido de que cuenta y no tiene otro objetivo que contar conmigo lo de existir este tiempo, simplemente describirlo. Hasta todos los eventos históricos, eventos reales que yo menciono en el libro, son todas cosas que las personas ya sabían, no hay nada nuevo, son todos eventos que nosotros hemos escuchado, de los que hemos sido testigos, de los que hemos tenido una opinión, pero el punto ya no es ese. Para mí el punto es, vamos a contarnos qué es existir. En esta época de guerras, después de una pandemia, en una época de terrorismo, en una época de crisis climáticas, vamos a contarnos qué quiere decir seguir existiendo en este contexto. Y me parece una manera más precisa, ¿no?, de hacerlo desde un cierto punto de vista como científico, porque la ciencia intenta contar cómo suceden las cosas, no por qué, no con qué finalidad, simplemente, sencillamente cómo. Y ya con lo de describir el cómo encontramos muchísima poesía y fascinación.